cómo estamos. Porque no oramos y después leemos la Biblia. A ver, se lo arreglo. Ok. Dios Padre, nosotros venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a escuchar tu voz en las palabras que Jesús habló. Que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos pensar y sentir lo que tú quieres, lo que tú deseas para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos hable en esos momentos a través de tu palabra. Que tú me ayudes a explicar bien. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy empezamos una nueva miniserie. Miniserie significa que va a ser una serie que no va a durar todo el año. Un ratito vamos a estar hablando del tema de la pregunta, ¿cómo obedecer a Dios? ¿Cómo obedecemos a Dios? ¿Cuál es el significado de la obediencia verdadera? ¿Cómo podemos obedecer a Dios? Y de buenas a primeras, hablar de obedecer a Dios no es el tema más agradable. Yo sé, para mí tampoco. No nos gusta hablar de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no nos gusta obedecer. No nos gusta obedecer a nadie, menos a Dios. No nos gusta obedecer a nadie, más bien queremos hacer lo mínimo. Queremos hacer lo mínimo. Cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros siempre preguntamos, ¿lo tengo que hacer? ¿Y cuánto tengo que hacer? Queremos hacer lo mínimo. A veces, no sé si sus hijos hacen eso, que le pides algo, pero no le manda, ¿va? No dice, vaya a hacer eso, le dices, hey, ¿podrías hacer eso? ¿Y cuál es la respuesta de los niños? ¿Tengo que hacerlo? Porque si no lo tengo que hacer, no lo... Nadie, yo tampoco. Entonces nosotros preguntamos a Dios, ¿cuánto tengo que hacer? ¿Hice suficiente ya? Siempre estamos haciendo esa pregunta a Dios. ¿Cuánto tengo que dar a otros? ¿Cuánto tiempo tengo que dar a Dios? ¿Cuántas veces por semana tengo que ir a la iglesia? ¿Dos veces? Por semana, eso sería mucho. ¿Ah, por mes? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Es suficiente con tres veces? ¿Tengo que ir cuatro veces? Hay cinco domingos en mayo. ¿Puedo ir tres de los cinco? ¿De cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que leer mi Biblia? Yo leí ayer, jueves, pero son tres días, eso es suficiente, ¿no? Mentira, leí hoy. Pero digamos, ¿eh? que decimos, ¿cuánto tengo que leer? Para que sea suficiente, ¿cuánto? No es cuánto. ¿Tengo que ayunar? No lo tengo que hacer, ¿verdad? La pregunta clave en todo eso es, ¿cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que orar? ¿Qué tan poco puedo hacer y todavía estar bien con Dios? Queremos hacer lo mínimo de lo que Dios pide de nosotros. Y a la vez, por el otro lado, queremos hacer lo máximo. ¿Lo máximo de qué? ¿De lo que Dios pide? No, de lo que nosotros queremos hacer. Queremos hacer lo mínimo de lo que nosotros de lo que Dios pide y lo máximo de lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer lo máximo que queremos hacer y siempre preguntamos que ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? A ese lado de la línea no estoy pecando y al otro lado de esa línea, bueno, aquí hay una línea. Si cruzo la línea, ¿qué va a pasar? Voy a caer. Y en la línea que queremos saber cuando con nuestros deseos, con nuestro pecado, con la cosa que nos gusta hacer es, ¿dónde está la línea? ¿Qué tan cerca de la línea puedo llegar sin que sea pecado? ¿Qué tan cerca? ¿Cuánto puedo hacer de lo que yo quiero hacer? Porque yo quiero hacer lo máximo de lo que yo quiero hacer sin que sea pecado. Entonces hacemos preguntas como, ¿cuánto puedo contar a ti de otra persona antes de que sea chisme? ¿Puedo decir unas palabras mágicas? Por ejemplo, quiero que ores por esa persona. Me di cuenta de un gran pecado que tiene. Ahora te voy a contar todos los detalles. Ya no es chisme, ¿va? ¿Dónde está la línea? ¿Cuánto puedo contarte de otra persona? ¿Cuánto puedo estirar la verdad antes de que sea mentira? No te voy a mentir, pero ¿cuánto puedo torcer la edad? Mentimos de eso también. ¿Cuánto puedo pensar en aquella persona o en aquella cosa carro, zapato, lo que sea, antes de que sea codiciarla. ¿Cuánto puedo comprar antes de que sea avaricia? ¿Cuánto puedo? ¿Dónde está la línea? ¿Cuánto puedo coquetear con aquella antes de que sea infidelidad a mi pareja? Bueno, pregunta a tu pareja, ¿eh? Te va a decir, tu esposo te va a decir. ¿Cuánto puedo tomar antes de emborracharme? Yo quiero llegar a la línea, yo quiero hacer lo máximo que pueda de lo que yo quiero y lo mínimo de lo que Dios pide de mí. ¿Por qué queremos esto? Porque nosotros queremos mandar. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, lo más que podamos de lo que nosotros queremos y lo menos de lo que Dios pide de nosotros, porque nosotros queremos ser nuestro propio jefe. Fuimos creados en la imagen de Dios para reflejar su imagen, su gloria, como es Él. Y todos hemos dicho, yo quiero ser mi propio jefe y a tomar mis propias decisiones. Y siempre, por lo tanto, sentimos una tensión entre nosotros y Dios, a ver si lo has sentido. La tensión en nuestra relación con Dios. Preguntamos, ¿qué tengo que hacer? Y siempre sentimos, ¿no es cierto que Él quiere que hagamos más? ¿Cuánto tengo que hacer? Y siempre sospechamos, es más. Sentimos esa tensión. Preguntamos, ¿qué puedo hacer? ¿Cuánto puedo hacer de lo mío? Y sentimos que nunca podemos hacer tanto como quisiéramos. Que sentimos esa tensión con Dios. Entonces preguntamos, ¿qué tan importante es la ley de Dios? ¿Realmente es importante lo que Dios manda? ¿O será que Jesús nos da libertad? Cantamos una canción así de libertad, libertad. ¿Será que Jesús nos da libertad de la ley, de lo que Dios manda? Porque por un lado tenemos la ley de Dios, tenemos la voluntad de Dios, lo que no cambia, su corazón, lo que Él quiere, lo que Él desea, que en todos los pactos entre Dios y los hombres, la ley de Dios ha sido igual, lo que Dios quiere ha sido igual, no es relativa, no va cambiando. Desde un principio, desde Caín y Abel, no puedes asesinar a alguien, no puedes y estar agradable a Dios. Dios no acepta eso, ni hasta la fecha, la ley de Dios sigue. Y por el otro lado, ¿qué vimos la semana pasada? Jesús habló de qué, de ser luz, de ser sal, de ser luz, y de ese concepto como el amor y como cosas que uno quiere decir, eso me gusta, eso no suena como la ley de Dios, eso no suena como mandamientos que obedecer, eso significa, yo puedo ser una luz de Dios en medio de mi mundo, tal vez yo pueda hacer lo que yo quiera, con tal que yo estoy siendo luz, suena medio hippie, ¿no? Como, que somos luz y hacemos un cambio para Dios y puro amor y puro. ¿Será que Jesús viene a quitar la ley de Dios y reemplazarla con puro amor y buenas vibras y ser luz? Y fácilmente convertimos la enseñanza de Jesús en libertinaje. Yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Qué pasa con la ley de Dios cuando Jesús viene hablando de amor y de ser luz? Y la idea grande que veremos hoy en Mateo. Jesús sigue inmediatamente después de hablar de ser luz y sal. Él sigue y la idea grande es, Jesús quiere que nos sometamos completamente al Padre. Él quiere que nos rindamos totalmente, completamente a Dios, tanto por afuera como por adentro. Que nosotros obedezcamos con las acciones y con el corazón, al pie de la letra y al espíritu, la intención de lo que Dios mande. Empezamos en el verso 17. No piensen, después de decir sal, luz, ser luz de Dios, después dice, ok, cuidado, no lo cambien mis palabras, pero yo siento que eso es lo que Jesús está diciendo. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para... ¿Qué dice? Para cumplir, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra, ni la letra más pequeña, ni un tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cuando él dice ley, ¿de qué está hablando? En el contexto, está hablando a judíos, está hablando de la ley de Moisés, la ley de Moisés tiene muchas leyes, muchas reglas, muchos mandamientos y la puede dividir en tres categorías. Hay mandamientos morales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento. Hay mandamientos civiles, de cómo poner su situación de sus tiendas y cómo y dónde podría poner la letrina y dónde podía construir sus ciudades y cosas civiles que tenía que ver con gobernar una nación. Y habían leyes ceremoniales, de ceremonias, de los sacrificios que hacían, de adoración, de culto a Dios, de los sacrificios que hacían. Y en el contexto, los ejemplos que siguen, porque Jesús va a seguir hablando de diferentes leyes, y todas las leyes que menciona son leyes morales. Él no menciona la ley que dice dónde puedes poner la letrina, no menciona la ley que dice cómo hacer sacrificios, son leyes morales de cómo nos portamos, de comportamiento que Dios quiere de nosotros. Entonces podemos aplicar lo que Él está diciendo a las leyes, a toda la ley de antes de Moisés, de que tiene que ver con nuestro comportamiento. Y mire lo que dice: yo no he venido a quitar la ley. Jesús no quita la ley. Él viene con ese concepto de ser la luz de Dios y todo lo que va a hablar de representar bien a Dios. Y es como que estuviera diciendo, espérense, ten cuidado. Eso no significa que el deseo de Dios, el corazón de Dios ha cambiado, que sus mandamientos son diferentes ahora. Yo no he venido a quitar la ley. Él no vino a poner un sistema de libertinaje, de que puedes hacer lo que quieras y no hay problema. Nada de lo que Dios quiere ha cambiado. Más bien, mire lo que dice en el verso 17, he venido a qué, a cumplir la ley. A cumplir la ley. ¿Cómo cumple la ley Jesús? Hay tres formas que Jesús cumple la ley. La primera es cómo cumple la ley. Lo más directo es, pues uno cumple una ley por obedecerla, por hacerla. Y Jesús, en todo el tiempo que Él estaba aquí en la tierra, obedeció perfectamente a Dios. Nunca pecó, nunca desobedeció. Él cumplió con todos los mandamientos de la ley, algo que nadie antes ni nadie después ha podido hacer. Él cumplió la ley de Dios. Él fue el hombre perfecto. La segunda forma que cumplió la ley es que Él la cumplió por nosotros. Él por vivir una vida perfecta y porque él viene y cambia su obediencia por nuestra desobediencia. Gran intercambio en que Él nos da su perfección cuando entramos en Él, cuando tomamos la decisión de seguirle, de entregarnos a Él, de arrepentirnos y bautizarnos. Él toma nuestro pecado, nuestra desobediencia a la ley de Dios y Él la lleva en sí a la cruz. Ya pagó el precio por ese pecado. Él absorbió la ira de Dios. Y ahora Él nos da, como sus seguidores, su perfección. Y en nosotros, Él cumple la ley. Él vino a cumplir la ley. Él en su vida y por nosotros. Y la tercera forma que Él cumple la ley es que toda la ley era un precursor, era una sombra, era un adelanto, como lo que viene en las películas antes de la película, las extras, que viene anunciando lo que vendrá después en los próximos meses, que va a salir el otro Iron Man y ves el extra y ya sabes lo que viene. Toda la ley, todos los profetas, era como el extra de lo que venía, el Mesías, el rescatador, el salvador, el Hijo de Dios iba a venir a rescatarnos. Y todo venía. Mira, toda la ley venía diciendo, viene un Salvador. Todo venía señalando el Salvador que venía, hasta los sacrificios que eran sombras de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. El templo y el tabernáculo donde ofrecían los sacrificios eran sombras de los lugares celestiales. Eran sombras de la venida del Mesías. Y Él cumplió la ley, porque era el Mesías que vino a rescatarnos, el Salvador prometido. Él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Y después sigue con una gran advertencia. Miren el 19. Cualquiera pues que anule uno solo de esos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas, los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Una gran advertencia. Mire lo que dice en el 19. no entrarán en el reino de los cielos. En el 20, en el 19, todo es una advertencia. Si se anula uno de los mandamientos, aun el más pequeño, él está diciendo, tienes que obedecer la ley de Dios. Tienes que cumplir con lo que Dios ha mandado. Esa es una llamada a la santidad absoluta, que la santidad es ser como Dios, es obedecer a Dios, es reflejar a Dios y hacer exactamente lo que Dios haría en tu lugar en cada momento. Es una llamada a ser exactamente como Dios en nuestra vida, en nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras emociones, en todo. Es ser como Dios en todo. Mira lo que dice en el 19. Cualquiera pues que anule uno solo de esos mandamientos, aun de los más pequeños. La advertencia es para todos los mandamientos. Mire, en mi casa hay cosas que mis hijos pueden, mandamientos, reglas que mis hijos pueden quebrar, que no es la gran cosa. Le voy a decir algo y ni modo. No, ni modo, va. Pero ni modo. Son mandamientos pequeños y no importan tanto. Hay otros mandamientos que son un poco más grandes. Violencia contra su hermano, cosas grandes que sí. Si eso pasa, vamos a estar hablando de eso por una semana. Esos son mandamientos grandes, mandamientos pequeños. Jesús dice, toda la ley de Dios es igual. Toda la ley de Dios es tan importante que la advertencia vale para todo. Aun lo que tú dirías, eso no es la gran cosa. Entonces dice, ten cuidado, no seas de las personas que dicen, no, eso no me importa tanto. No te preocupes por eso. Si Dios lo dijo, es sumamente importante. Y ver esa advertencia nos quita la esperanza, ¿no? Nos quita la esperanza de que nosotros jamás podemos cumplir con lo que Jesús está mandando, con lo que Jesús está diciendo, porque si tú sabes algo, un poquito de la ley de Dios, de lo que Dios quiere, los 10 mandamientos, aunque lo que sea, tú sabes que es mucho, que cumplir con eso es demasiado para una persona normal como nosotros, y Jesús lo enfatiza, porque mira lo que dice en el 20, porque les digo a ustedes que si su justicia, esa es obediencia, perfección, si su obediencia no supera la de los escribas y fariseos, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran los maestros de la ley, ellos eran los que estudiaban la ley, se dedicaban a estudiar y a cumplir la ley. Ellos eran los más perfectos, los que mejor obedecían en el tiempo de Jesús. La gente lo miraba, entonces él dice, hey, si no puedes obedecer más que ellos. Y la gente pensaba, yo sé, en el momento pensaban, nosotros no podemos obedecer ni como ellos. ¿Cómo es que es eso de más que ellos? No pueden entrar en el reino de los cielos. Y Jesús no estaba condenando a todos ahí. Él nos estaba diciendo cómo tenemos que obedecer. Él quita la esperanza por decir, tú tienes que obedecer más que ellos. Y nunca lo puedes hacer, pero nos da esperanza. Porque en decir, obedecer, superar, tu obediencia tiene que superar la obediencia de ellos, Él nos está explicando y nos va a explicar en el resto del texto, el resto del capítulo, léelo en la noche, lo vamos a estar viendo en esa serie. Él nos está explicando que la forma en que ellos obedecían no era la forma correcta. Imitar lo que ellos hacían de la forma que lo hacía no iba a ganar la aprobación de Dios. Tenemos que obedecer de una forma diferente. Tenemos que obedecer de corazón y obedecer al espíritu de la ley. El resto del texto, lo que veremos en el resto de esa serie, demostrará que Jesús les está enseñando una nueva forma de obedecer que es diferente de la forma en que sus maestros, la gente más santa y más perfecta, la gente que nunca pecaba, obedecía. Y era una forma superior a como ellos obedecían. Porque mire, ellos obedecían por afuera. Lo que veremos en el resto del texto, ellos obedecían a Dios por afuera, pero no de corazón. En Mateo 15, Jesús dice, ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ellos obedecían por afuera. Por afuera estaban todo bien, por adentro estaban mal. Ellos obedecían a la letra de la ley. Ellos trataban de cumplir con exactamente lo que Dios había dicho, pero no cumplía con lo que Dios realmente quería. Ellos se decían, ¿qué tenemos que hacer? Y después ponían barreras, otras reglas alrededor de la ley de Dios. Por ejemplo, Dios decía, guarde el día sábado, el día séptimo día, para como en conmemoración a mí, para descansar, para recordar que yo soy Dios en adoración. ¿Qué hacían ellos? Hacían una gran lista de cosas que no podías hacer. Y si las hacías, estabas pecando. Ponían barreras, reglas alrededor. Hacían sus listas de reglas y trataban de cumplir con sus listas sin preguntar qué es lo que Dios realmente está pidiendo y cumplir con esto. Ellos hacían, cumplían a la letra, pero no al espíritu de la ley de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cumplir la letra y no al espíritu? Porque si yo pido a mi hijo que vaya a limpiar su cuarto y lo hace, me está obedeciendo. ¿Qué es cumplir a la letra pero no al espíritu? Tomamos el ejemplo de mentir, porque todos mentimos. Ve, yo confesé por todos, de nada. Todos mentimos, Dios dice no mentir, entonces ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tratamos de decir cosas, de dar la impresión de algo que no es cierto, sin mentir directamente, sin decir algo que no es correcto, sin decir una mentira, tratamos de engañar la palabra, ¿no? De hacer que la otra persona piense algo que no es cierto, y todos hacemos eso, todos tratamos de dar una falsa impresión, y lo hacemos así, ¿por qué? Para que si nos vienen después, dicen, hey, tú me dijiste que tal cosa y no es cierto, digo, ay, yo no dije eso. Ok, yo dije, fue, y eso es cierto. Sí, pero me engañaste. Y si tú eres la persona que lo está engañando, tú dices, yo no mentí, yo cumplí con la letra de la ley. Pero si tú eres la persona que es engañada, ¿tú qué dices? Hey, mentir, engañar, decepcionar, darme falsa información, hacerme creer algo que no es cierto. Es lo mismo, tú me mentiste. Eso es cumplir con el espíritu de la ley. Es no dar una falsa impresión, no decepcionar. Nosotros cumplimos como ellos con la letra y no con el espíritu de la ley, que es lo que Dios quiere. Dios quiere que obedezcamos de corazón al espíritu de la ley, de lo que Él realmente quiere. Él no quiere solo obediencia externa, Él quiere que obedezcamos de corazón, de lo que Él realmente quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios de verdad de nosotros? Eso es lo que Él quiere que preguntemos. Cuando leemos la Biblia y leemos su mandamiento, Él no quiere que preguntemos, ¿qué es lo que tengo que hacer para no quebrar eso? Y voy a hacer lo mínimo. Él quiere que preguntemos, ¿qué es lo que Dios realmente está pidiendo de mí? ¿Cómo puedo obedecer lo que Él desea de mí? Y nosotros queremos cumplir con una lista. Nosotros queremos cumplir con una lista de reglas. Y Dios dice, no, no, no. Entiende mis mandamientos. Los fariseos, ellos cumplían con una lista. Él dice, no, entiende mis mandamientos y obedézcame de corazón al espíritu de la ley. La diferencia en cumplir con una lista y obedecer al espíritu de la ley es como, bueno, tengo dos hijos. Tú me podrías decir, ok, tú tienes que ser un buen padre. Yo digo, buen padre, ok, mandamiento. Voy a sacar mi lista y voy a cumplir con mi lista. Le voy a dar comida, le voy a dar techo, le voy a dar educación. Soy un buen padre. ¿Cuándo me dirían buen padre? No, ¿verdad? Porque ser buen padre es, me dirían, es más que eso. Tienes que amar a tus hijos. ¿Qué es el corazón de ser un buen padre? De ese mandamiento. Es amar a tus hijos. Es pasar tiempo con ellos y criarlos. Es criarlos como vas a criar la planta de tomate que ya acabas de sembrar. Que ese es ser buen papá. Y con eso va darle de comer, darle techo. Es cumplir con el espíritu de la ley. Es preguntar a Dios. Es cambiar nuestra pregunta y preguntar a Dios. En vez de ¿qué tengo que hacer? Preguntar ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que estás pidiendo de mí? Y con cada mandamiento de Dios, tener una justicia que supera a la justicia de los fariseos, de que cumplían con la lista, es preguntar a Dios, ¿qué es lo que realmente quiere Dios? Yo quiero hacer lo que sea que Él quiere. Yo le voy a dar todo. Y en mi soberanía, por ser mi propio jefe, no me gusta preguntar eso. No me gusta preguntar qué es lo que tú quieres, qué estás haciendo, qué quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esa pregunta, Él puede entrar y decirme lo que sea. Él puede cambiar lo que sea en mi vida. Él puede pedirme mucho más de lo que yo pondría en mi lista. Mira, nosotros hacemos una lista de cosas que haremos y no haremos. Y llevamos esa lista a Dios y decimos, Dios, yo voy a cumplir con tu ley. Y nosotros ponemos esa lista y decimos, yo voy a cumplir con todo eso. Y Dios dice, no, no, yo quiero que tengas una justicia, una obediencia más que eso. Yo quiero que obedezcas a todo lo que yo quiero. No una pequeña lista que tú puedes hacer. Tenemos que cambiar la pregunta. En vez de decir que tengo que hacer, la pregunta es, ¿qué quieres tú que yo haga? Entonces, si Jesús quiere que obedezcamos a Dios de corazón, al espíritu de la ley, a lo que Dios realmente quiere, y no una lista de reglas solamente, que debemos de hacer, yo creo que hoy la aplicación para nosotros es que debemos analizar nuestro corazón. Debemos aprovechar que las luces están apagadas. Es un momento como casi un momento solo. Debemos aprovechar el tiempo que vamos a cantar a Jesús y tomar la Santa Cena. Y debemos a empezar a pensar en nuestro corazón, cada uno. Pensar en nuestro corazón y hacer un análisis de nuestro corazón y preguntarnos. Y decir, okay, ¿qué realmente qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer suficiente, solo suficiente para que no tenga problemas con Dios? ¿O quiero someterme de corazón a todo lo que Él quiere? ¿Cuál de los dos quiero en mi corazón? Y por ver eso, debemos decir, ok, Dios, yo voy a decidir entregarte todo. Yo quiero que me cambies, que me des el corazón que quiere darte todo y no solo cumplir con una lista de reglas. Yo quiero que tú seas mi Señor, mi jefe, de verdad. Y la forma que hacemos eso en términos prácticos es rendirnos a Él en el área que Él nos ha estado empujando. Porque Dios nos empuja siempre para que lo obedezcamos de corazón al espíritu de la ley y nos da tareas prácticas. Haz eso, deja de hacer el otro, toma esa decisión, retírate de ella, haz a eso, sométete a mí. ¿Y qué hacemos nosotros? No, yo no tengo que hacerlo, no es tan malo. Ha dicho eso, no es tan malo, no creo que es pecado. ¿Qué tal si dijéramos, ok, yo quiero que mi corazón diga lo que tú quieras? ¿En qué área de tu vida ha estado Dios diciendo, cambia esto? Cambia esto. Ok, ¿cómo se miraría si tú tomara la decisión hoy? Que darías eso a Dios. Tal vez para algunos de nosotros sería de tomar la decisión. Has estado resistiendo a Dios en el área de tomar tu decisión de entregarte a Él, de arrepentirte y bautizarte. Has estado pensando en eso y has estado resistiendo. Has pensado en todas las cosas que haces, que son buenas cosas. Has estado haciendo tu lista de las cosas que haces. Y Dios dice, no, entrégate a mí. Toma tu decisión, arrepentirte y bautizarte, eso es lo que yo quiero. En esa comunidad, cuando estás listo, solo tienes que decir a alguien, te guiaremos por tomar esa decisión. Tal vez para ti, ya has tomado esa decisión, pero Dios te ha estado empujando a cambiar algo, te ha estado señalando, te está molestando con algo en tu vida, en tu carácter, en lo que sea. Y tú has estado resistiendo. Y hoy sería un momento para tomar la Santa Cena que tú podrías decir, Dios, yo me rindo a ti. Voy a cambiar, voy a dejar de preguntar si lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Voy a tomar la decisión hoy mismo, en esa semana, yo lo haré. Mira, a pensar en eso, a tomar la comunión, a recordar el cuerpo de Jesús, su sangre que fue derramada, su cuerpo que fue quebrado, nosotros vemos la esperanza verdadera. ¿Qué dijo Jesús? Que si tu justicia, tu perfección, tu obediencia no supera a los fariseos y los escribas, lo más perfecto de su día, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y ahora nosotros sabemos que no importa cuánto intentamos obedecer, nunca podemos hacer suficiente. Nunca podemos tener una obediencia mejor ni a la obediencia de ellos ni a la obediencia de nadie más. No podemos cumplir lo que Dios quiere. Y en la cruz, en el Evangelio, cuando tomamos la Santa Cena, recordamos que en Cristo Dios nos ha dado su justicia. Ha quitado nuestra maldad y ha dado de su perfección a nosotros, y su perfección cubre nuestra maldad. Y cuando Él te ve, si tú estás en Cristo, tú tienes la justicia, la perfección de Dios. Eso es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena, que Cristo nos ha dado una perfección, una justicia que supera a toda la justicia de cualquier persona que obedece su lista de reglas. Y eso es lo que agradecemos a Él cuando tomamos la Santa Cena. ¿Por qué no se pongan de pie? Vamos a orar. Después vamos a cantar. Oh Dios, venimos ante Ti. Te damos gracias porque Tú eres tan bueno. Tú no solo exiges obediencia, Tú nos enseñas cómo obedecer. Increíble. Y Tú tienes la paciencia con nosotros. A pesar de nuestra necesidad constante de querer saber qué es lo mínimo que tenemos que hacer, Tú sigues invitándonos a conocer Tu corazón y a entregarnos a Ti, a obedecer el espíritu de Tu ley. Y nos das la justicia de Jesús que cubre nuestra imperfección. Tú eres bueno. Ayúdanos a vivir como personas agradecidas por obedecer, por cada día luchar por obedecer Tu ley, Tu voluntad, no la nuestra. En Tu nombre oramos. Amén.